Me siento encantado de trabajar en Cuba por dos razones fundamentales. La primera, porque considero que el modelo de desarrollo social cubano ha garantizado desde el triunfo de la revolución los derechos de la infancia al existir una prioridad política a favor de los niños y niñas. Y la segunda, porque no obstante las dificultades económicas que ha venido atravesando la isla, jamás se cerró una escuela ni un centro de salud.
Son palabras de José Juan Ortiz Bru, representante en Cuba del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
Cuba Información.
Ya ha salido a la calle la revista en papel Cuba Información. Es el quinto número y tiene por título Cuba, transformaciones y debate en la revolución. Animamos a todos los colectivos a que nos soliciten ejemplares gratuitos para su distribución. Ya vamos por los 13.000 ejemplares. Pueden ser solicitados a través de nuestra web cubainformacion.tv, como sabéis, un portal de televisión por internet, radio, web de noticias y revista. Entramos una semana más en las aguas solidarias de Cuba Información. Bueno, pues el representante de UNICEF en Cuba hacía estas declaraciones que leíamos anteriormente sobre el modelo de atención a la infancia en Cuba, una vez más reafirmando el aval de las organizaciones de Naciones Unidas a todos los programas educativos y de atención a los niños y niñas. Buenas noches, Tadeo. Lázaro, perdón.
Es igual, Tadeo es un magnífico compañero y amigo. Muy buenas noches a todas las amigas, amigos de Cuba y de la Cuba revolucionaria, del pueblo patriota y revolucionario que está en combate permanente contra el imperialismo. Pues esto es un estímulo extraordinario y un ejemplo de cuando un gobierno, una política social trabaja en pro de del pueblo y para el pueblo, se logran estos resultados que son avalados y elogiados por personalidades, como bien tú señalabas, de organismos, prestigiosos organismos de Naciones Unidas, como el que representa el licenciado José Juan Ortiz Bru. Como sabemos, es silenciado constantemente los medios de desinformación y manipulación masiva y en todo lo que tiene que ver respecto a Cuba. Pero no cabe duda que estos logros extraordinarios, si tenemos en cuenta que un país del tercer mundo permanentemente agredido, sometido a un cruel y genocida bloqueo por parte de la potencia imperialista como es Estados Unidos, pues marca un referente importante de cuánto se puede hacer en favor de la niñez, en este caso, con pocos recursos. Y eso lo destaca este representante de Naciones Unidas, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, cuando menciona que una de las cosas que le satisface el trabajar en Cuba y es que el modelo de desarrollo social cubano ha garantizado desde el triunfo de la revolución los derechos de la infancia al existir una prioridad política a favor de los niños y niñas. Y otro aspecto que destaca, o la segunda razón, es porque no obstante las dificultades económicas que ha venido atravesando la isla, jamás se cerró una escuela ni un centro de salud. Esto hay que destacarlo. El imperialismo, de forma oportunista, pues introdujo un elemento más de presión, de recrudecimiento, de bloqueo, genocida que le impone al país desde los primeros años de la revolución con la ley Torricelli en 1992, con la vana esperanza de hacer fracasar la revolución, destruir la revolución, teniendo en cuenta que previamente se había desmerengado o desaparecido la Unión Soviética y se había desaparecido también el llamado campo socialista. Oportunistamente introduce ese elemento y dentro de un periodo muy duro, muy difícil, conocido como periodo especial, que todavía no se ha salido completamente de él, se está trabajando arduamente para ir dejando atrás ese periodo especial, pero todavía estamos, la población, el pueblo cubano está sufriendo ese periodo especial y todo lo que atañe a la vida económica y social del país. Pues bien, aún en esas condiciones tan difíciles, tan duras, pues el pueblo cubano supo, y la dirección política del país y todas las instituciones, supo garantizar y preservar esa, piedra angular del proceso revolucionario cubano, como es la educación y la salud. Y efectivamente no se cerró ninguna escuela y no se dejó de atender a ningún enfermo en ningún hospital.
Bueno, pues esta persona, José Juan Ortiz Bru, el actual representante de UNICEF en Cuba, anteriormente fue asesor regional para derechos de pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes para América Latina y el Caribe, con sede en Panamá. Entre otras cosas, también ha comentado esta semana, en una interesante entrevista a la prensa cubana, que trabajar en nuestro medio le resultaba fácil hacerlo en Cuba, porque indudablemente este país requiere de recursos, pero no de apoyo técnico. Es decir, existe un gran capital humano formado por la revolución en el campo de la educación, en el campo de la protección de la infancia. Y un dólar invertido aquí, en Cuba, tiene un rendimiento en la eficacia del desarrollo muy superior a los demás países en vías de desarrollo.
No, y también otro aspecto que es muy significativo y que no se puede ocultar, cuando plantea que la primera visión de la realidad de la infancia en un país, pues basta con analizar la mortalidad infantil y la materna, y si a ello se le añaden los datos de escolarización, tendremos entonces una fotografía bastante precisa de cuál es la situación referido a Cuba y contrastándola con lo que sucede hoy en, desgraciadamente, los pueblos de América Latina. Aquí hay un dato que es muy ilustrativo, que se sigue trabajando para disminuirlo, pero no cabe duda que nos llena de orgullo y satisfacción a todos los cubanos cuando el índice de mortalidad infantil del menor de 5 años que tiene Cuba está en segundo lugar por detrás, únicamente por detrás de Canadá, únicamente con un índice de 6 por cada 1,000 nacidos vivos. Y plantea que en otros países de la región los problemas radican en la falta de inmunización, la atención primaria de salud y de escolarización, además de otros males. Él plantea, bueno, hace un extracto de los graves problemas que tiene la infancia en América Latina, como en el tercer mundo, pero particularmente en América Latina, donde hay abandono, hay falta de escolarización, desnutrición, hay mortalidad infantil por esa causa, hay parasitismo, hay exclusión, hay mendicidad. Todos estos dramas que existen hoy en América Latina, en países que tienen el estatus dado por el imperialismo occidente democrático, pues bueno, ninguno de esos dramas lo tiene Cuba.
Bueno, vamos a recordar una fecha histórica. Lázaro, tú nos insistías antes al preparar el programa que el 16 de abril de 1961 se proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana. Y hay que recordar en qué contexto histórico, qué pasó aquellos días de este año de 1961 en La Habana y en toda Cuba. Había una situación bien especial, ¿no, Lázaro?
Sí, se recuerda una fecha que es histórica, está en los anales de no solo la historia de Cuba, sino de Latinoamérica, por cuanto esto fue una continuación de los ataques que ya venía recibiendo el pueblo de Cuba por parte del imperialismo norteamericano ya desde 1959 con la administración de Eisenhower. ¿Y qué sucedió? Pues que en el homenaje a las víctimas, ese 16 de abril en homenaje de las víctimas de los bombardeos perpetrados por aviación de los Estados Unidos a los aeropuertos cubanos, aeropuerto de Ciudad Libertad, en Santiago de Cuba, en San Antonio, es decir, en el homenaje a esas víctimas, pues el comandante en jefe Fidel Castro Ruz proclamó por primera vez el carácter socialista de la Revolución Cubana, y esos ataques, arteros ataques del imperialismo norteamericano utilizando aviones camuflados con simbología de la Fuerza Aérea Revolucionaria y pilotados por mercenarios a sueldo pagados por la CIA yanqui, pues fue el preludio de la invasión de Playa Girón, conocida como por ello como Bahía de Cochino. Esa invasión mercenaria, que ya era un plan diseñado por esta administración que he mencionado, de Eisenhower, donde tenían una fuerza expedicionaria que estaban entrenando en Guatemala, y esto fue todo parte de los preparativos de esa invasión, donde pretendían tomar una cabeza de playa en esa zona del sur, de sur occidental de Cuba, para pensando erróneamente, como siempre, que el pueblo se iba a sumar a los invasores, a los mercenarios, que el pueblo se iba a virar contra la revolución, y ya ellos tenían preparado un gobierno títere en la Florida, encabezado por un tal personaje tristemente célebre, siniestro, Miró Cardona, que iba a ser el presidente. Y todas estas componendas muy usuales en la política del imperialismo norteamericano, todavía hoy día tienen ese mismo patrón de conducta, pues llevó a cabo esa invasión, que hoy, 17, se estaban celebrando encarnizados combates en defensa ya del socialismo, de la patria y del sistema socialista. ¿Y qué dijo Fidel? ¿Qué dijo Fidel ese 16 de abril? Fidel dijo: lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba, y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y dijo, y agregó: esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes, y por esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida.
El pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro está muy presente en la intelectualidad latinoamericana y del Caribe, aseguró el ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, al término del taller de intelectuales y artistas armados de ideas por la paz y la soberanía del continente, celebrado en Caracas.
Fidel es uno de los fundadores de esta red de redes en defensa de la humanidad. Y te digo que Fidel fue fundador porque realmente fue muchos de estos compañeros extraordinarios y brillantes intelectuales que fundaron la red son personas muy cercanas al pensamiento de Fidel y que de un modo u otro se sintieron alentados, estimulados por la idea de crear un frente antifascista. Ese nombre que se usó en otras épocas, sin embargo, tiene una tremenda vigencia, porque estamos ante un crecimiento de las ideas fascistas, un crecimiento del racismo, las ideas imperiales más siniestras, la violación de los más elementales principios de convivencia entre las naciones. Eso lo estamos viendo. Las guerras de conquista, el saqueo, esa es la filosofía que está predominando hoy en el gran proyecto de dominación mundial, y la idea de levantar una barrera moral frente a eso, que estuvo en aquellas iniciativas asociadas a los frentes antifascistas, están hoy en la red de redes en defensa de la humanidad.
En entrevista con la prensa cubana acreditada en esta ciudad, el también miembro del Buró Político dijo que hay que hacer realidad el llamado del presidente venezolano Hugo Chávez en este propio encuentro.
Es lo que Chávez llamó, el presidente Chávez, la angustia por lo concreto. Es decir, que fue algo que estuvo todo el tiempo presente en muchas intervenciones de muchos compañeros y compañeras. Es decir, la idea de trabajar en un plan de acciones concretas, coordinadas, la idea de no dejar morir la red, de mantenerla viva, nutriéndola permanentemente, no solo de ideas, sino de formas, de instrumentos, de acciones, Chávez enfatizando siempre en pasar a la ofensiva con acciones concretas. A mí me parece que ha sido muy fructífero y tratar de que eso no se nos vaya a dormir, como se dice habitualmente, y que eso no vaya a caer en un letargo, sino estarlo activando permanentemente.
El titular de la cultura de la isla, Abel Prieto, criticó la posición de algunos intelectuales que han sucumbido en la llamada industria del comercio.
Es tristemente así. Hoy el mercado paga bien, el mercado castiga la herejía, silenciando las voces más auténticas de nuestro continente. Y aquí realmente lo que vimos fue una representación de sectores intelectuales muy conscientes, con una extraordinaria conciencia del papel de las ideas en este momento. Y yo me voy contento de acá.
Los intelectuales y artistas de América Latina, el Caribe y Europa, asistentes al encuentro de Caracas, aprobaron una declaración final en la que sincronizan un urgente plan de acción en defensa de la paz y la soberanía de nuestros pueblos. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
Hoy vamos a dedicar nuestra sección de poesía a Rigoberto Rodríguez Entenza, poeta, narrador, dramaturgo y crítico de la ciudad de Santi Espíritus, en Cuba. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien has dicho, Rigoberto Rodríguez Entenza es un poeta espirituano, nació en 1963 y es, además de poeta, es narrador, dramaturgo y crítico. Ha publicado en Cuba, entre otros libros, De tales amantes, tal historia, La mano y el silencio, Cuerpo de Álamo, y también tiene obras teatrales como Las 120 monedas y El último Ouija. Es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de la UNIAC, y es una de las voces poéticas más interesantes del panorama poético joven cubano. Rigoberto Rodríguez Entenza es conocido en Cuba en el ambiente poético como Coco. Todo el mundo le dice Coco, nadie le dice, lo llaman por su nombre. Y bueno, es una persona a quien conozco personalmente, es un poeta de mi provincia. Y he traído un par de textos suyos. Este primero se llama A orillas de un río y dice así: mis ojos se acomodan al paño de agua y como cualquier testigo lanzan sus preguntas. Dos diminutas piedras atestiguan la vastedad del mundo en la cómoda certeza de lo que no alcanzan. Mañana podré ir hacia un lugar de la casa y beber vino dilecto en las caricias frescas del don elegido por una verdad. Una palabra bastará para sentarme ante la transparencia del alivio. Es lo poco que ahora puedo descifrar. Echaría mi carne para alimentar la esperanza de otro, pero eso no servirá de mucho. El otro también ha perdido esa costumbre. Ya no solemos mirar las horas y los libros como una tarde. El otro también ha olvidado ciertas palabras, va hacia la cocina y contempla la olla, creciendo por la tarde que se clava sobre la mesa. ¿Qué habrá hoy sobre la mesa?, se preguntan. Salen a reiterar un tiempo en la duda, mordidos como misterio ante el paso, se quiebran y no dicen ni una palabra más. El silencio es el golpe. Hemos visto arder el sueño y en él los deseos furtivos de la niña. Ella lee la página y canta, su libro, ajado, muestra una página. Sobre su blanco empiezan a crecer las sombras de algunas palabras. Y bueno, en segundo momento poético voy a leer un poema que se llama Círculo. Y dice así: el prisionero, a través de una diminuta ventanilla enrejada, ha mirado la luna. O seamos precisos, el prisionero, a través de una diminuta ventanilla enrejada, ha mirado un diminuto lago y allí el reflejo de la luna. Como de un sueño, bajo una luz fina pero intensa, sus ojos entraron y salieron. Luego deshizo una postal. Es falsa. Le había dicho al otro inquilino de la celda: somos los vigías del olvido. Solo eso es cierto esta vez. Al amanecer, un guardia repite cierta parábola. La escuché anoche, dice y explica el sueño. Después salen a tomar el sol y un hombre, trazando una parábola, cruza el aire azul. Si entramos en la historia y creemos en su profundidad, seríamos ese hombre. La aventura consiste en detenerse y no mover ni un dedo, ni decir una pregunta. Estoy en un hueco del mundo, ante mí mismo, tropiezo conmigo, soy el caos de mi boca y el silencio que le brota. Las puertas no se abren ante mí, ni yo me abro ante el ruido antiguo de la gota de agua.
el presidente George Bush ha enviado de gira por Europa a su procónsul para lo que ellos llaman la transición democrática de Cuba, el señor Caleb McCarry. Nuevamente el régimen yanqui presiona desesperadamente a la Unión Europea, a los distintos gobiernos que forman la Unión Europea, para que mantengan su postura hostil hacia la Revolución Cubana y para que mantengan esa posición común que contiene distintas sanciones contra Cuba. ¿Qué se puede decir de todo esto, Lázaro?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que este individuo es el nombrado por la administración Bush como procónsul y supuesto próximo gobernador de Cuba en ese tiempo posterior a la caída de la revolución. Ellos consideraban que la revolución iba a caer con la desaparición física de los principales dirigentes de la revolución cubana, empezando por el compañero Fidel. Y entonces el señor Bush ha nombrado a Caleb McCarry al frente de un departamento voluminoso de funcionarios que están trabajando en exclusiva para acelerar ese cacareado y llamado tránsito a la democracia en Cuba. Y este individuo pues está recorriendo los países europeos, sobre todo aquellos lacayos y sobre todo los más lacayos dentro de los lacayos, para recabar fuerza con vista a mantener la posición común de Europa contra Cuba, mantener las sanciones, mantener la hostilidad y paralelamente a ello darle oxígeno a los grupúsculos de mercenarios que están medrando en la isla al calor de las cuantiosas ofertas millonarias para crear o intentar crear una quinta columna contrarrevolucionaria que le dé la cobertura para planes más ambiciosos de, en definitiva, destruir la revolución, apoderarse del país. Y este Caleb McCarry, pues bueno, está de gira, ya no es la primera vez que sale, donde hay un interés de que se mantenga esta posición común. Y esto tiene también su antecedente cuando determinados distintos funcionarios de la administración norteamericana, también con el mismo objetivo, han recorrido distintos países de Europa, incluido el Estado español, también para recabar apoyo a esta política agresiva, injerencista, violatoria de todo el derecho internacional y violatoria de la soberanía de un país independiente, soberano, como es Cuba. Y bueno, también podemos decir que en esta injerencia también en las políticas de los estados europeos que ejerce este procónsul, también estuvo precedido antes por la vicesecretaria de Estado adjunta, Colleen Greifey. Hay que recordar que esta señora o señorita pues criticó públicamente en Madrid o demandó explicaciones públicamente al señor Miguel Ángel Moratino por su viaje a La Habana, donde bueno abrió un proceso de intercambio, de diálogo y de acercamiento con Cuba, con las autoridades cubanas y con Cuba, un poco tratando de desbloquear esta política de la Unión Europea. Y bueno, se le pide explicaciones a todo un ministro de Relaciones Exteriores, dejando patente quién es el que manda en esta aldea global, dejando patente las órdenes, quién la da y lo que no pueden hacer los aliados, es decir, los lacayos del imperialismo norteamericano. En esta visita de este recorrido de McCarry, pues ordenado por Bush, por la administración Bush, pues intenta en Europa y en general en España en particular lo que cada vez le cuesta más en su propio país, donde se va, o sea, en Estados Unidos ya se va forjando un ambiente o un creciente movimiento dentro del mismo Congreso de los Estados Unidos de que es necesario cambiar la política que se contra Cuba, esa política que ha fracasado en expresiones de importantes congresistas durante 50 años, pues plantean que hay que cambiarla. Sin embargo, Bush, empecinado, pues manda a este individuo a que mantenga, a buscar aliados, a fortalecer esas alianzas con la Unión Europea para que se mantenga esa agresión, esa hostilidad contra Cuba, y desde luego que deja mucho que desear la política exterior europea, o sea que no es una política exterior subordinada, en el caso concreto de Cuba se ve claramente subordinada a los intereses hegemonistas y a la política del imperialismo norteamericano.
Bueno, una noticia relacionada con esta que estábamos comentando ahora mismo es las relaciones directas que tiene el gobierno Bush con notados terroristas internacionales. Es el caso de Luis Posada Carriles, del que hemos hablado muchas veces. Bueno, pues el agente de la CIA, Ramón Raymond Molina, colaborador del mencionado Luis Posada Carriles, participó en una actividad privada este jueves pasado, hace una semana, en el rancho privado de Texas del presidente George Bush. Algo que debería ser, sin duda, un escándalo internacional. Esta persona, colaborador del terrorista Luis Posada Carriles, autor de la voladura de un avión de Cubana Aviación y muchísimos otros crímenes, con centenares de muertos a sus espaldas, un colaborador de las dictaduras del Cono Sur de América Latina durante muchos años, etcétera. Y yo creo, Lázaro, también que convierte el silencio sobre todo esto a los propios medios de comunicación, convierten también en cómplices de sus actividades.
Bueno, es que esto realmente es nauseabundo y es demuestra la falacia, el cinismo de toda esta política asquerosa orquestada por el imperialismo norteamericano en su vano intento de destruir la Revolución Cubana, cosa que no lograrán jamás, hay que repetirlo y reafirmarlo, jamás podrán doblegar la voluntad del pueblo cubano, jamás podrán destruir la revolución, y como ha planteado el compañero Fidel, jamás tendrán a Cuba. ¿Quién es este individuo? Pues bueno, este individuo es un agente de la CIA, el tal Raymond Molina, es un personaje también amigo íntimo del terrorista, el connotado terrorista Luis Posada Carriles, y casualmente este personaje pues estuvo en Panamá, estaba residiendo en Panamá cuando Luis Posada Carriles, junto con su equipo criminal y maquiavélico, pues estaba tratando de organizar el asesinato del presidente cubano Fidel Castro cuando se celebró allí en Panamá, en el año 2000, la cumbre iberoamericana de ese año. Y este individuo, pues tuvo un intercambio telefónico con Luis Posada Carriles precisamente antes de ser detenido Posada Carriles. Y se da el hecho, también dice la información, de que ha sido invitado al rancho del señor Bush en un momento en que este hombre está haciendo, tiene un proceso pendiente en Puerto Rico. Un proceso porque agredió a un exgobernador puertorriqueño Romero Barceló el 5 de febrero en un restaurante en San Juan, según dice la noticia, porque el exgobernador, que es demócrata, supuestamente insultó a Bush. Pues bueno, este tipo pues agredió al exgobernador Romero Barceló y tiene un proceso judicial allí, pero no obstante eso ha sido invitado o fue invitado a una actividad privada en el rancho de George Bush con su familia, lo que da claramente la idea de cuál es la naturaleza de esta administración y la del señor Bush. El luchador contra el terrorismo, el que ha lanzado una guerra criminal y genocida contra otros pueblos, el pueblo de Irak, el pueblo de Afganistán, en esa fachada de lucha contra el terrorismo, y vemos la connivencia con los grupos terroristas que están anidados y actuando, están activos en la Florida, y dentro de ellos, pues el caso escandaloso de Luis Posada Carriles, donde está demostrado su beligerancia, su, bueno, decir beligerancia no, su actividad criminal durante tantos años en América Latina, responsable de repugnantes crímenes, y bueno, también fue el responsable de los atentados con bombas en los hoteles e instalaciones turísticas en los años 90 en Cuba. Y en fin, y sencillamente, pues hace un año, se va a hacer, va próximamente el 8 de mayo, va a cumplirse un año de que está puesto en libertad. Lo puso en libertad la juez federal Kathleen Cardone, una juez que reconoció anteriormente de que era una persona que tenía hechos criminales, pero sin embargo está puesto en libertad y cuenta con el apoyo de la administración Bush y también otros terroristas bien, bien connotados que han tenido incluso un proceso penal muy, muy, digamos, doméstico, muy light, muy, muy suave, y prácticamente pues tienen el amparo de toda la administración, lo que indica quién es realmente el terrorista y cuánta falacia hay en esta llamada lucha contra el terrorismo internacional.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Bueno, pues esta noche vamos a dedicar nuestra sección de música cubana al cantante Barbarito Díez. ¿Qué vamos a escuchar de él, Tadeo?
Bueno, pues vamos a escuchar un par de canciones de este grande de la música cubana, un músico de talla mayor, quizás la voz más emblemática de la cancionística cubana, es la voz de Cuba. Y bueno, decir de Barbarito que tuvo la peculiaridad de que fue la primera persona que empezó a cantar los danzones en Cuba en las primeras décadas del siglo XX, cuando aquello prácticamente era considerado un sacrilegio, algo que no era permitido porque los danzones no tenían letra, y sin embargo él consiguió convencer a los más puristas de que esto era posible con su voz, una voz bellísima, y bueno, a partir de aquí pues se echó abajo esa barrera que existía con respecto al danzón, y bueno, ya después siguió cantando varios géneros cubanos que todos con su voz inconfundible pues los convirtió en éxito. Es un cantante muy conocido en Cuba y muy querido, y que bueno, perdurará su recuerdo y su voz para toda la historia. Entonces vamos a escuchar dos de sus canciones más emblemáticas. La primera se llama Capullito de Alelí.
Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí, lindo capullo de Alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí
otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú sola eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque yo quiero solo ser el ideal de tu querer. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Sabes, capullito de alelí.
Pero hemos estado escuchando Capullito de alelí en la voz de ese gran cantante cubano, Barbarito Díez. Y en el segundo momento musical de la noche vamos a escuchar esta famosa canción que se llama ¿Qué has hecho?
Una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre su querido nombre, y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? Soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre su querido nombre, y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? De mi pobre flor.
La Asamblea Nacional Venezolana aprobó este martes la Ley de Contribución Especial sobre Precios Extraordinarios del Mercado Internacional de Hidrocarburos, montos que serán destinados al beneficio social del pueblo. Especial destinatario serán las poblaciones más pobres y que tendrán como protagonista la nueva misión 13 de abril, que tiene el objetivo de elevar el nivel de vida de la población en la primera etapa de 74 municipios, donde viven más de 15.550.700 habitantes. El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, en declaraciones a la prensa destacó el positivo impacto que tiene esta nueva ley sobre la economía venezolana.
Acá nosotros lo que tenemos entonces es un mecanismo poderoso, muy eficaz, potente en su forma, que pretende recuperar. Cuando el precio está en $70 el Brent, recupera el 92% del valor extraordinario de cada dólar generado. Y cuando está en 100, recupera el 96,7% del excedente de cada uno de esos barriles.
En tanto, los diputados Elvis Amaro y Ángel Rodríguez significaron la importancia de la ley, que deja claro el verdadero dueño de las ganancias petroleras frente a las políticas que pretende imponer el gobierno norteamericano.
Yo creo pues que con este impuesto también va a beneficiar precisamente a los más débiles, y más con esta misión que ha propuesto el presidente Hugo Chávez de tratar de combatir directamente con estos recursos la pobreza.
Entonces, si tú observas la política que está generando el gobierno nacional en el sector energético, es de unificación de las comunidades. Entonces va en esa dirección esa política, y es contraria a lo que es la política energética norteamericana, que era controlar el mercado y controlar. Esa es una política dirigida a perturbar el proceso para apoderarse de esa gran reserva de petróleo en función de sus necesidades.
La nueva misión 13 de abril, que ya anunció el presidente venezolano Hugo Chávez, es otro de los proyectos de la revolución bolivariana para dar mayor nivel de vida a todo su pueblo. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues el secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, se reunió en Miami esta semana con toda la fauna de la mafia cubano-americana en el Hotel Biltmore de la ciudad de Miami, como decíamos. Un nuevo episodio, Lázaro, de toda esta especie de, o este intento de confabulación constante desde Miami para derrotar a la revolución cubana. Parece que despliega ahora, en estos últimos meses, el gobierno Bush toda una serie de iniciativas, como la que hemos comentado, de la gira de McCarry por Europa y todas estas cuestiones que hemos mencionado a lo largo del programa. También esta reunión del secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, con distintos dirigentes de la contrarrevolución cubana en Miami.
Sí, paralelamente, eso para que tengan conocimiento a la audiencia de cómo está trabajando el imperialismo y en qué gasta los dineros de los contribuyentes. Cuando, por un lado, como habíamos mencionado anteriormente, Callen McCarry, el llamado procónsul o designado gobernador de Cuba, posterior a esa ensoñación de la caída de la revolución, pues se suma Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez es un miembro destacado, es el secretario de Comercio de Estados Unidos, producto de la cuota. La cuota es esta complicidad y este compromiso establecido, adquirido por la administración Bush con esa mafia que está anidada, atrincherada ahí en la Florida. Y entonces, bueno, este Carlos Gutiérrez es producto de esa cuota para, de alguna manera, gratificar lo que hicieron para que saliera electo el señor Bush. Pues bien, este Carlos Gutiérrez también es un miembro destacado de ese equipo de esa ensoñación, quiero decir, de la transición hacia la democracia, y se reúne en Florida, como bien ha señalado, en un hotel donde participa también el embajador de la República Checa en Estados Unidos, Peter Kolar.
Los pues, lacayos de los lacayos.
Sí, sí, bueno, sí, los lacayos entre los más lacayos entre los lacayos. Pero ¿qué sucede? Que está recabando, Estados Unidos, el imperialismo está recabando el apoyo de la Unión Europea, pero particularmente de los países del este que están trabajando frenéticamente para adquirir méritos ante el imperialismo para recibir estas dádivas, digamos, platos de lenteja con promesas y de integración en la OTAN, en Europa y todas estas cosas de política imperial. Y este embajador checo, pues bueno, estaba en esa reunión para contar las experiencias del este europeo. No cabe mayor despropósito, no cabe más indigencia y sobre todo personeros del imperialismo y lacayos del imperialismo que están absolutamente lejos de la realidad. Están en una distancia realmente sideral de la realidad del pueblo cubano y de la revolución. Geográficamente está cerca, pero realmente en la práctica, en ideas y en lo que es el proceso cubano está muy lejos. ¿Y entonces qué hace en esa reunión? Pues bueno, en esa reunión que tiene el título, la reunión se celebró bajo el título de apoyo a la disidencia cubana. El apoyo a la disidencia cubana es prioritario para el cambio. Es decir, hay una partida de 80 millones de dólares más. Eso hay que sumarlo a los millones que ya estaban suministrando anteriormente para estos grupúsculos de mercenarios y de indigentes personas apátridas que están, como decía anteriormente, pues medrando al calor de esos millones que están destinando para tratar de socavar desde dentro la revolución y construir ahí una quinta columna que le permita a ellos pues desarrollar sus planes, cosa que no podrán lograr jamás. Pues bueno, estos individuos, esta mafia que se ha reunido allí, pues hablan de involucrarse con más medios y apoyar con más medios a estos mercenarios y recaban para ello pues la participación o colaboración de las embajadas europeas de forma tal que ellos tengan cobertura de otras de otros gobiernos a través de sus sedes diplomáticas y bueno que le suministren ahí ordenadores, teléfonos móviles, o sea equipamiento a estos grupúsculos de mercenarios y con ello pretenden, dice que bueno que no es posible sin el apoyo a esta llamada disidencia, como dicen ellos, lograr los objetivos. Es decir, que es necesario apoyar a la disidencia para acelerar el fin de la dictadura, según dicen en esta reunión de este grupo mafioso, toda esta fauna realmente repugnante y nauseabunda. Y a esto se suma nada más y nada menos que el senador republicano por Florida, Melquiades Martínez. Este es Melquiades.
Mel Martínez.
Sí, ¿no? El Mel Martínez. Este es otro de los destacados elementos de todo este zoológico que insta a los grupúsculos de mercenarios a tomar las calles. Fíjate esto. A los grupúsculos, porque es que piensa que son cuatro gatos, pero bueno, a esta gente los insta a tomar las calles y claro, pretendiendo hacer algo parecido, como no sé, parece que están pensando en el Tíbet o algo de eso, que tomen las calles para que haya una acción por parte de las autoridades cubanas y del pueblo en definitiva, porque en Cuba las autoridades, tanto policiales como el ejército, es el pueblo uniformado. No cabe duda que es el pueblo el que se sale de las calles y combate cualquier manifestación de estos grupúsculos contra la revolución, contra la soberanía y sobre todo la misma dignidad del pueblo. Pues bien, este Melquiades pues está instando a los grupúsculos para que tomen las calles y actuar actuar con energía para acelerar los cambios. O sea, sigue repitiéndose el tema de los cambios y de el fin, ellos llaman el fin de la dictadura y tal. Partiendo también del apoyo de estos países del este que transitaron, hicieron el regreso inverso hacia el capitalismo, y piensan ellos que la misma fórmula que utilizaron para socavar desde dentro y destruir el socialismo en Europa del Este, pues puede ser aplicable a Cuba. Hay que ser realmente analfabeto. Yo digo que analfabeto y visceralmente indigente en este tema, sobre todo en política internacional y en la política, o sea, lo que respecta a Cuba, porque el proceso revolucionario cubano es ajeno, no tiene nada que ver con los procesos que se dieron, llevaron a cabo en la Europa del Este. No tiene nada que ver. Aunque hubo en su momento toda la colaboración y todos los lazos con esos pueblos, sobre todo, pero el proceso revolucionario cubano y la construcción del socialismo en Cuba, hay que decirlo, es una necesidad histórica y ha sido forjado por el pueblo. Es auténtico, es autóctono y no puede haber extrapolación de nada, porque sencillamente no hay nada que en la historia que se asemeje a esos procesos. Por tanto, como es auténtico, es autóctono y tiene el apoyo del pueblo, y el pueblo ha demostrado a lo largo de estos años su coraje, su firmeza y su decisión de defender la revolución hasta las últimas consecuencias, pues hay que decir que el único y verdadero cambio estratégico, y esto lo señala la nota, yo lo leo, es el que tuvo lugar en Cuba el 1 de enero de 1959, con la victoria de una auténtica revolución que ahora cumple 50 años, a pesar de todos los intentos infructuosos del imperio por aislarla y destruirla.
Bueno, vamos a pasar a un tema completamente distinto relacionado con la cultura. Vamos a charlar un poquito con Tadeo. Vamos a hablar sobre el cine y cierta recuperación que se da en el cine cubano. En los años del duro periodo especial, o en los años duros del periodo especial, porque el periodo especial todavía continúa, se producían a lo sumo un largometraje al año, a veces incluso en coproducción con otros países, con todo lo que representa a veces para la creatividad. Ahora el ICAIC, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, está inmerso ya en una veintena de proyectos de largometrajes, de los cuales 8 deben concluirse y ser estrenados este año. Bueno, pues parece que es un cambio ciertamente esperanzador, ¿no, Tadeo? Dentro de, me imagino que, de las dificultades para la producción.
Sí, como bien dices, el cine cubano siempre ha tenido un lugar muy importante dentro del cine latinoamericano, incluso podríamos decir dentro del cine mundial. El cine cubano ha intentado siempre hacer arte, más allá que, aparte de que es una industria, pero ha intentado siempre tener una calidad importante en el producto que se obtiene una vez terminados los largometrajes en Cuba. Y es cierto que fue una pérdida muy importante este decrecimiento en la producción cinematográfica cubana durante todos estos años de periodo especial. Como bien decías, pues apenas se conseguía lanzar al mercado un filme, muchas veces en coproducción. Y como hemos estado viendo que decía el vicepresidente del ICAIP, Luis González Nieto, se está revirtiendo esta tendencia, y como bien decías, pues ya en este año se piensa finalizar por lo menos 8 de estos veintitantos proyectos cinematográficos que hay ahora mismo en ejecución. Entre ellos hay una película que se llama Cangamba, es un filme de ficción, que dicen que, bueno, pues que es una gran producción, es una de las producciones más importantes en las que se ha visto inmerso el ICAIC. Y también hay otras películas en que se piensan terminar este año, como por ejemplo el caso de Rojo Vivo, Los Dioses Rotos, El Cuerno de la Abundancia, Te Espero en la Eternidad, y también un documental titulado Destinos. También hay que decir que es muy importante, se está trabajando por parte del ICAIC en un filme para niños que se llama Meñique,
de dibujos animados,
que todos sabemos lo difícil que es este trabajo, ¿no?, y el tiempo que lleva este tipo de producción. Y bueno, no se espera que se terminen este año, pero sí se espera darle un empujón bastante grande a este filme que seguramente todos los niños estarán esperando en Cuba con mucho deseo, porque es una historia muy conocida en Cuba.
Bueno, hay que destacar en el asunto de los dibujos animados, y yo creo que tenemos en esta noticia también mención de Juan Padrón, ¿no? Ese grandísimo dibujante, el autor del Pidio Valdés y tantos otros personajes, ¿no?
Sí, como bien dice, Juan Padrón tiene un lugar cimero dentro del dibujo animado, del cómic cubano, porque creó este personaje, el Pidio Valdés, que realmente ha acompañado el proceso revolucionario durante todos estos años. Y bueno, pues es un símbolo de la nación cubana, y realmente se ha creído que merece este premio, el Premio Nacional de Cine. Uh-huh. Que bueno, pues es una de las personas que se lo merece de todas, porque es un nombre insustituible dentro de la historia del cine cubano.
Bueno, pues recordando a Juan Padrón, recordando al Pidio Valdés, a todo lo que significa el cine cubano, la cinematografía cubana para América Latina, para el tercer mundo, para el mundo en general. Bueno, pues damos nuestro saludo, manifestamos nuestra alegría por esta recuperación de la producción cinematográfica en Cuba. Bueno, nos despedimos todo el equipo de Cuba Información Radio: Tadeo Tápanes, Lázaro Ramas, Daniel Cubilledo, Andoni Iturbe, Juan Carlos Berguizas y un servidor, José Manzaneda. Recordando que podéis conseguir la revista en papel Cuba Información a través de cualquiera de las organizaciones de solidaridad con Cuba o a través de nuestra web cubainformacion.tv. Os enviamos un saludo solidario y rebelde de Cuba Información.